se ha ido ya, ¿no? Se ha vuelto al
sí,
monte.
Al monte.
Sí,
ha cerrado las aguas otra vez tras
sí,
su paso.
Sí, sí, exactamente. Madre mía de mi vida. ¿Bien? Querido Maldonado, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿a qué nivel de calor vamos a llegar?
Bueno, más o menos al que estamos. Ayer sí fue una jornada en la que se batió un récord, porque muchas veces se dice, esto no ha ocurrido nunca, ni los más viejos del lugar, digo, entre esos ya me encuentro yo, pero bueno. Ayer efectivamente sí hubo un récord, que fue en el aeropuerto de San Sebastián, donde se alcanzaron 43 grados. El anterior estaba en 40,4 en 1995. En Bilbao se llegó a 41,5, pero por los pelos, pero no fue récord. Está en 42 grados, en la capital de Bilbao. Esto fue el 26 de julio del 47. Bueno, y en Andalucía, pues lo de siempre, ¿no? Pues 41, 42, que eso vienen siendo habituales. Estamos inmersos en horas de calor, evidentemente. Ahora sí se dan las condiciones, que tiene que ser que haya más de 4 días que se estén superando los umbrales en una determinada extensión, no solo en un punto, y ahora sí se está dando esa circunstancia. Así que estamos en olas de calor y previsiblemente va a alargarse por lo menos durante los primeros días de la semana que viene. Hoy lo más que puede haber, pues son que de hecho existen algunas nubes a orillas del Cantábrico, lo que va a traer consigo un brusco descenso con respecto a esas temperaturas que hemos dicho del día de ayer. Nada de 40 grados en las capitales de Guipúzcoa o Vizcaya. Hoy las máximas en esa zona pues estarán en torno a los 25, 26, 27 grados, nada que ver con los 41, 42, 43. Donde sí habrá 42 será en Córdoba y en Granada, con cielos prácticamente despejados, excepto en esas zonas que decíamos, esas brumas que hay cabido en las primeras horas de la mañana, en la desembocadura del Guadalquivir, como nos comentaba don Carlos, y también en el área del estrecho. Se van disipando y quedará despejado. Por la tarde puede haber algunas nubes de evolución y alguna tormenta aislada en los Pirineos, en la cordillera ibérica. Esta será también la situación de mañana. Posibilidad de alguna llovizna a orillas del Cantábrico por la mañana, cielos despejados y temperaturas que irán subiendo hasta los 43, que previsiblemente alcanzarán los termómetros en Córdoba y Murcia, y 42 en Sevilla y en Granada. Siguen bajando en el Cantábrico, no obstante. Y el domingo, pues lo mismo, algunas nubes matinales en las primeras horas en el interior de Galicia, en el área del Estrecho, la desembocadura del Guadalquivir, y las temperaturas, pues de nuevo serán del orden de 41, 42 grados. Y hay que señalar que las mínimas en la noche del sábado al domingo serán, por ejemplo, en Granada y Murcia 25, Jaén 26 y nada menos que 28, cuando menos calor haga, en Málaga y en Melilla. Esto es verano, hija, esto es verano.
Ya te digo que claro. Sí. Bueno, échate por la sombra, Maldo, ¿eh?
Sí, por la sombrita voy, te vas de un chaparro.
Sí. Más información en tiempo.com. Adiós, Maldo, un beso muy grande.
Igualmente.
Vámonos al cine, vámonos a los estrenos de cine. Hola, Jero, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, pues del estreno de la semana ya hablamos el otro día, de Padre no hay más que sí. Uno o dos.
Y además ha entrado muy bien. Sabes que en taquilla ha hecho una taquilla muy buena para los tiempos que estamos teniendo. Pues la verdad es que ha sido una audacia por su parte estrenar tan pronto. Le está yendo muy bien y me alegra muchísimo, porque la verdad es que la queda muy bien y hay que decir que es una película que tiene el mérito que la primera se basaba en una argentina, esta no, estas son cosas más originales, y creo que le saca mucho partido a todos los personajes y disfrutar de Tony Acosta, de las niñas, de los niños, que son geniales. Las entrevistas que les hice esta semana son geniales. De Leo Harlan, lo poco que sale, pero luego lo lees León, que está fenomenal. Con lo cual, está, yo creo que él nos decía el otro día, ¿te acuerdas?, que quería hacer una saga. Sí. No me extrañaría que lo consiguiera, porque ya ha hecho la familia y uno más o dos más, porque aquí hay un niño nuevo, una niña nueva y la suegra. Pero yo creo que la siguiente habrá todavía más historias, ¿no?
Uh-huh. O sea que pues nada, vayan a ver mucho, la película, ¿verdad?, de Santiago Segura, ¿eh? Que además sí. Ha sido un valiente y sí. Incluso sí, adelantó sí. El estreno que nos contó el otro día, o sea que sí, se está dejando sí, ahí sí. Un poco su dinero y la piel y su talento. ¿Y esta de sí. Mientras estés conmigo?
Pues mira, a mí me ha gustado bastante. Esta es la típica película que llega de vez en cuando de Estados Unidos. Es la historia real de un cantante que se llama Jeremy Camp, que es sobre todo pop y folk, Cristiano. El tío ha vendido 8 millones de ejemplares de sus discos y tuvo una historia de amor preciosa con una tal Melissa Hemming. Eran muy jóvenes los dos y a ella le diagnostican un cáncer. O sea, es la típica película de esta melodramática con canciones muy buenas, realmente. Yo no le conocía a él, pero me ha gustado muchísimo escucharlo. Los dos están muy bien y sobre todo recuperan un actor que a mí me encanta, que es Gary Sinise, que hace de padre de él y que es un pedazo de actor. Con lo cual, muy bien dirigida por estos dos hermanos que se llaman Andrew y John Erwin, que hicieron ya October Baby y La canción de mi padre. Se ve que a estos les gustan mucho las canciones, ¿no? Y claro, es una película sobre el sentido del sufrimiento, el valor de la oración, de... O sea, no se cortan, ya sabes que son muy explícitos los americanos cuando hablan de su fe. Y, pero está muy bien, o sea, no es nada ñoña la película, son chavales jóvenes que lo hacen muy bien y me ha gustado mucho, la verdad. Está muy bien, muy contenida y preciosa las canciones, desde luego.
Yo soy muy de Gary Sinise en CSI Nueva York.
Sí, 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 es magnífico el tío, es un pedazo actor. Y aquí tiene tres o cuatro secuencias y sobre todo una memorable, realmente muy buena, es una gran película.
¿Y gatos?
Gatos, has escogido gatos en vez de La caza, que yo creía, digo, ya verás La caza, que hay mucha sangre y que son, ¿cómo se dice?, caza humana y tal. Y has escogido Los gatos. Mira, Los gatos es una película, tiene una canción preciosa, que es la que he puesto yo aquí de Tom Hillock, que es muy buena, y resulta que es china la producción. Y es un pedazo de película de animación de una productora nueva que han hecho allí, que se llama Light Chaser Animation, que siempre ha dirigido Gary Wong, que ya ha hecho tres películas, esta es la tercera, y está muy bien, porque es un gatito que es huérfano y que el padre le ha contado unas historias de que al otro lado de la ciudad los fondos son impresionantes, es maravillosa.
Ahora te digo una cosa, como los aristogatos no va a haber ninguno.
Claro, no, eso no, porque era buenísima. Por favor,
desde que ha descubierto el cine clásico estamos llegados.
Fíjate a los aristogatos, además. Es muy buena. Sí, que los aristogatos cambia el estilo de animación de la Disney, lo estiliza más y es una gran película.
Y con una muy buena banda sonora.
Muy buena, buenísima. Esta está muy bien, esta película, ¿eh? Para los padres que quieran llevar a los niños, como hay poca oferta a veces, está muy bien. Los fondos son magníficos. Es una utopía la que van buscando a la madre, con lo cual es un poco como Marco de Apeninos a los Andes. ¿Os acordáis, no? Con aquellas canciones de... Y está bastante bien, la verdad. Es muy original. Por ejemplo, hay unas figuras de vidrio, porque el malvado hace cosas de vidrio a través de... Y es una crítica al maltrato a los animales, que está bastante bien, gatos. Pero vamos, si quieres sangre y quieres descabezamientos,
sí,
y tiros...
Sí, cuéntame esa.
La caza. Sí, ha tenido mucho... ha sido muy polémica en Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque es la típica película esta de caza humana. Unos tíos que de pronto aparecen en un sitio que no saben si están en Arkansas o están en Europa del Este y que según salen les obligan a coger unos armas y según cogen las armas empiezan a tirarles todo el mundo, ¿no? Típica cosa de caza humana, que es lo último de Blumhouse Production, que es la casa de moda ahora mismo, la productora de moda en terror. Y la polémica viene porque los cazadores son todos liberales, ecologistas, comen comida sana, y a quien matan son a republicanos o a modelos de republicanos. O sea, típico tío armamentista que sale, la típica mujer que ha sido militar, en fin, es un poco... Entonces ha tenido una serie de lecturas en Estados Unidos un poco inquietantes, ¿no?
Esa me va a gustar a mí.
Esa te va a gustar, la caza, por eso te decía yo... Mira, La caza podía ser interesante para ti. Luego se estrena también La resistencia, que desvela la historia real del mimo este francés, Marcel Marceau, que fue un héroe y salvó a muchísimos niños judíos en la Segunda Guerra Mundial. Yo no conocí esa historia, está bastante bien. Y otra que se llama Mis semanas...
Yo he sido más de Sophie Marceau.
Claro.
Cada uno lo suyo, lógicamente.
Luego hay una película holandesa que se llama Mi semana extraordinaria con Tess, solo lo digo, que es preciosa, muy bonita, ¿eh? De un chavalín que, ¿sabes lo que haces? Te va a gustar el chavalín, porque en verano, como no le hace nadie caso, hace entrenamiento de soledad. Los lunes una hora, los martes dos horas, los miércoles tres horas, para la que le va a venir en el futuro. Tiene bastante gracia.
Agotamiento, por favor.
Sí. Pero se encuentra con una chica encantadora llamada Tex y ya todo cambia. Muy buena, muy buena peli esa.
Holanda lo único que ha dado ha sido Cruel.
Bueno, y Tulipanes. Tulipán, ¿no?
Sí, claro, me refiero con respecto al cine, ojo.
Claro, queso. Tiene algún queso bastante bueno también.
Bueno, la peli del fin de semana en 13TV, ¿cuál has escogido? Es que siempre coges alguna que...
Hay una pareja extraordinaria este
Vamos
fin
a ver.
De semana.
Es Mongol, que es un pedazo de película impresionante, de nacionalidad kazaja, dirigida por un ruso llamado Sergei Bodrov, y que fíjate qué música tiene. Esto es rock mongol. Fíjate, Así acaba. Es el biopic de Genghis Khan. Es magnífica la película, con unas secuencias de batallas sensacionales y el descubrimiento de este personaje del siglo XII, que resulta que era un tío estupendo, un buen gobernante, que le gustaba la justicia, monoteísta además. Me gustó muchísimo en su época esta película. Me alegra mucho que la pongamos mañana sábado a las 6:15 de la tarde. Y además después, si quieres, tienes el peliculón de Kevin Costner, Open Range, que es un pedazo de...
Pero peliculón.
Es muy buena, a mí me encanta esa película.
Pero no me, yo no me refería a ese tipo de película, a ese tipo de cine.
Claro, Adelina Morgan.
Es que claro...
Claro,
pero es que al día siguiente,
ponemos
Manolo Luis.
Hombre, y los subdesarrollados, y soltera y madre de la vida.
Qué buenísima.
Claro, con Manolo Gómez Burr, con Alfredo Landa, con Antonio Manolo Gómez Burr.
Qué grande.
Por supuesto, el domingo siempre tenemos en 13 cita con el cine español de todas las épocas. Y quien quiera además aventuras clásicas, por la mañana ponemos La senda de los elefantes. O sea que tenemos una programación sensacional.
Y luego ya, para rematarnos ya el domingo, a las 11:30 de la noche, duelo final de Chuck Norris. Ya está. Con eso ya...
Bueno, y si quieres adelantar un poquito, el sábado ponemos Caza Salvaje con Charles Bronson.
Buena. No me muevo de mi casa hoy.
Nada, no hay que salir, Querido Jero, muchas gracias. Un besico.
A vosotros.
Buen fin de... Le tengo que dar recuerdos a Mónica Muñoz.
Sí.
Se los mandan de la denominación de origen Somontano, de Enate y de Somos.
Hombre, sí,
que nuestra
amigos.
Subdirectora ha hecho la ruta del vino por Huesca y le han dado muchos recuerdos para ti.
Claro, buena gente, y además ya saben que ellos, que yo hablo mucho de esa denominación de origen porque está haciéndolo bastante bien.
Uh-huh. Es raro que María Luisa haya elegido una ruta del vino y de comer, porque ya sabemos que ella no es mucho de eso.
Ella prácticamente no prueba bocado.
Por cierto, un segundo, tenemos que, antes de que acabe el programa, tenemos que repasar las fotos de ayer que se habló, pero
son extraordinarias.
Sí,
Oye, pues sale guapa. Sale
está
muy
bien. Está muy bien.
De expedicionaria. Sale de con aventurera
una,
guapa.
Sale con una cara de cagada de miedo, metía.
Pues le siento bien.
Que me hagan la foto rapidita que yo me tengo que agarrar a algún lado.
Pero ustedes
ella,
imagínense.
Ella es muy mona, no digas.
Pero es
que le ha sentado guapa, bien. Que siempre se queja ella de que no sale bien. Pues ahí
No, pero imagínense, o sea, a punto de tener que bucear un poquito con las gafas de cerca. Es María Luisa, de espeleóloga. Esto, háganse una idea a ustedes cómo es el asunto. Bueno, hoy vamos a hablar de vestidos, ¿no? De vestidos del vino. ¿Cómo se viste una botella, Mónica?
Pues mira, es que siempre es interesante saber estas cosas. La botella tiene varios vestidos, ¿no? Uno es la etiqueta principal, que suele ser cuadrada, no inferior a 10 centímetros cuadrados, y puede estar acompañada de otras etiquetas que se llaman menores, que sería, por ejemplo, la etiqueta inferior, es una etiqueta pequeña y estrechita, situada justo debajo de la etiqueta principal. No siempre la lleva, pero a veces sí. La contraetiqueta, que es una etiqueta situada en la parte de atrás de la botella, que es donde se da la información legal y alguna información adicional, como el proceso de ensamblaje, una nota de cata. Luego te cuento eso, porque además, en el fondo, esa es la etiqueta real. Es decir, técnicamente, la etiqueta que se diseñó para dar información es la de detrás. La de delante es un poco lo que tú decías antes, el vestido, ¿no? La primera impresión que le da al consumidor. Bueno, luego está la cápsula, que es el revestimiento de estaño que cubre la boca y el tapón de la botella para proteger el contenido y como adorno. El collarín, que es una faja de papel que recubre la parte inferior de la cápsula en forma de anillo y que suele llevar impreso el nombre de la bodega. A veces el sello, que es una etiqueta pequeña que se coloca en la botella de champán para indicar el tipo de champán o cava en la parte de arriba, y a veces las etiquetas de premios o medallas que se cuelgan en la botella mediante un collar. O sea, como mucho, este es el vestido.
Desde luego hay ahora mismo, Mónica, etiquetas preciosas.
Muy bonitas, hay unas etiquetas maravillosas. La historia de la etiqueta es muy interesante. Antiguamente, por ejemplo, como todas las historias, es un compendio de casualidades y de evolución histórica. En un principio, la identificación del contenido de las botellas se hacía a través de sellos, lacres, cintas y otros motivos que lo único que querían era diferenciar e identificar. Las primeras etiquetas proceden de los marbetes, o se llamaban así los pequeños trozos de piel, que eran o cuero o de pergamino, y se colgaban del cuello de la botella y mostraban escrito el año de la cosecha y el nombre del propietario. Después se empezó a usar el papel pegado a la botella, pero en 1796 aparece la primera litografía que permite el uso del color y sobre todo la reproducción, y esto es un antes y un después. Al principio reflejan los gustos del momento, muy barrocos, colores llamativos. Luego, con la evolución del sistema, se va usando mejores papeles, cintas de colores, y ya entrado el siglo XX, la impresión de las etiquetas se hace sobre todo en imprentas de Francia, Alemania e Inglaterra, y como era habitual, pues igual que los billetes de banco, los dibujos y el diseño de la etiqueta reproducen pámpanos, uvas, flores. Las más bonitas eran las de los bodegueros jerezanos, mira por dónde, que no les importaba tanto informar o como impresionar al consumidor con colores folclóricos, taurinos incluso, ¿no? Ya después de la última guerra mundial se inicia la evolución en el concepto de etiquetar, al intervenir cada vez más organismos controladores que intentan normalizar o al menos orientar lo que las etiquetas deben poner, y ya cada país un poco improvisa y se diferencia cada uno con lo que considera más apropiado, como los, por ejemplo, los franceses eran más elegantes, ponían chateaux, palacios, paisajes. Italia ponía letras claras y colores muy suaves. Alemania era muy floreada. Y bueno, España, con excepción de los vinos jerezanos, pues tenía un poco de pupurrí, no acertaba mucho.
¿Y ahora cómo funciona, Mónica?
Pues mira, ahora existe mucho interés por parte de las bodegas en distinguir al máximo su imagen y la presentación. Ahora con el IoT de las cosas hay QRs que te informan y tal. Todo eso es un esfuerzo importante, tanto de diseño como de información. Se entiende que el aspecto de la botella, lo que traslada de inmediato al verla, es una primera valoración del contenido. Y como pretende vestir la botella, pues cuanto mejor vestida, pues más luce para conseguir distinguirse de otros vinos y tener personalidad propia, ¿no? Por otro lado, ese vestido pues tiene que estar acorde con el producto. Diseños sencillos para vinos normales, más elegantes para vinos medios y luego pues lujosos para vinos que se consideran excelentes. La etiqueta tiene que ser siempre congruente con el vino, cumplir las expectativas del consumidor para no defraudarle, y luego pues no hay que olvidar que hay políticas de bodegas y tradiciones pues que a veces pesan enormemente sobre las decisiones del equipo de marketing y prefieren conservar sus estilos clásicos, ¿no? A veces pues se trata de decisiones que tienen que ver más con el reconocimiento, que les permite pensar que se van a mantener reconocibles a los clientes, ¿no?
Oye, hablando de los clientes, ¿tú crees que ahora los clientes prestamos más atención a las etiquetas que antes?
Bueno, yo creo, mira, hay una encuesta que dice que 2 de cada 3 usuarios de todo el mundo dicen que prestan más atención a las etiquetas que hace 2 años. El problema es que menos de la mitad de los consumidores dice entender solo la mayor parte de lo que leen. El etiquetado de los vinos está adquiriendo cada vez más importancia. Es muy importante y tiene varias funciones. Una es la identidad y la garantía que contiene la botella, y luego es también la única arma que dispone la bodega como herramienta comercial para dar a conocer el producto y establecer una relación entre el vino y el consumidor, ¿no?
¿Y qué tiene que poner en la etiqueta?
Bueno, lo primero que hay que explicar es que, como te decía antes, lo que la industria llama etiqueta es lo que el consumidor llama contraetiqueta y está en la parte de detrás. Es un documento que identifica cada botella con su origen, con la edad, con la procedencia, con la categoría. El principal objetivo es informar. Y luego hay algunos datos que figuran porque son obligatorios por ley y otros que son opcionales y los pone cada bodega. Los datos que tiene que tener obligatoriamente y que tienen que ver, y porque es la legislación de cada país y que, bueno, varía un poco de un país a otro, pero en España tiene que tener la categoría del producto, el grado alcohólico volumétrico, la procedencia, el embotellador, el importador, en el caso que sean vinos importados, los vinos de denominación de origen protegida o el IGP, o sea, la denominación de origen geográfica, el volumen nominal, el número de lote, si hay presencia de algún alérgeno, el número de registro de envasador del vino, y luego la no obligatoria sería la variedad de uva, la región, una nota de cata, la ubicación de la bodega. La gente pone de todo, ¿eh? Ponen poemas, ponen un poco de todo. Yo soy bastante poco partidaria de que un bodeguero sea el que diga si su vino está estupendo, porque a veces dicen, excelente vino realizado con no sé qué, y yo digo, hombre, ya le diré yo si es excelente, claro. ¿No? Usted claro. Póngame de qué está hecho y ya, si me gusta o no, pues ya veríamos, ¿no?
Y no, no vas a mencionar, no vas a mencionar la botella de Cuenca, la que tiene las casas colgantes, que es la que a mí me gusta.
Claro,
la de Resolí.
La de Resolí.
La de Resolí. Con las casas colgantes de Cuenca.
Se han perdido.
Hombre, acordaros, antes, por ejemplo, Riscal tenía esas mallas de doradas, ¿os acordáis? Se ponían la botella. Que eso, bueno, pues tuvo una época, era una moda. Ahora ya pues no se estila, porque como era un vino clásico, pues ahora da un poco sensación como de rancio, entonces pues lo han quitado. Luego hay otras etiquetas más pretenciosas que las ponen como de estaño, que pretenden hacer ver que son vinos como muy tal. Yo creo que el vino, cuanto mejor, más elegante. Todos esos vinos que... Luego hay vinos muy divertidos, vinos jóvenes que la gente pone etiquetas muy rompedoras. Hay bodegas que... Claro, con nombres muy... Bueno, pues el gallo cacareaba, es decir, hay...
El palo,
hay,
ojo... El...
Claro, sí, sí, sí. O sea, ahora cada vez la gente intenta... Pues fijaros que hay 3.000... hay 4.000 y pico bodegas en España. Imaginaros que por cada bodega, o sea, hay aproximadamente 25.000 referencias de vinos, porque por cada bodega tienen mínimo 3 o 4, mínimo, tipos de vino. Tienen a lo mejor crianza, reserva, un gran reserva, o tienen un blanco, tal. O sea, mínimo cada bodega tiene 2 o 3. Si lo multiplicáis, imaginaos en una estantería, a la hora de que un consumidor que no sabe lo que hay dentro de la botella tiene que elegir, muchas veces sin el conocimiento previo, pues que siempre. Entonces, ¿qué es lo que te vende? La etiqueta. La etiqueta, la forma de la botella. Entonces, ahora, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, que es que como puedes poner un QR, tú te pones con tu teléfono, como las cartas de los restaurantes, señalas el QR, te lleva directamente a la bodega y ahí te cuentan todo, la historia de la bodega, la historia del vino. Bueno, pues el consumidor tiene más factores para elegir lo que le parezca. Sí, sí.
Claro. Querida Mónica, un beso muy fuerte, pásalo muy bien.
Bueno, para todos, felices vacaciones, nos vemos a la vuelta y espero que ya sí que nos veamos de verdad.
Claro, claro que sí. Un beso, Mónica. Me está preguntando aquí el Observatorio del Buen Uso de la provincia de Cuenca, que es Laurita Rubio, de Rubiocar. No, que si has dicho colgantes, Naranjo.
Colgantes, colgadas.
Colgadas. Colgante es lo que es donde llevo las llaves.
Exactamente.
Es posible que haya dicho colgante, no lo sé.
Exactamente. Bueno, que nos perdone la provincia de Cuenca y sobre todo Rubiocar, al frente de Laurita Rubio, por Dios, que no se nos moleste.
Buena.
Bueno, está por ahí Rosa Rosado, ¿verdad? Sí,
presente.
Está por ahí ya preparando todo lo que nos va a contar durante el fin de semana aquí en COPE.
Sí, estamos perfilando el fin de semana. Mañana 1 de agosto estaremos pendientes de las carreteras a ver cómo va el tema, porque en la primera fase de la operación salida de verano no hubo mucho movimiento. Ya veremos qué nos encontramos este fin de semana, porque parece que este año nos da miedo salir de casa. No sé si tenéis vosotros la misma impresión y si salimos lo hacemos en coche.
Sí, es la percepción.
¿Verdad? Huyendo de aglomeraciones, de tantas restricciones.
Amigos que ya dicen que no van, otros que no saben qué hacer. Van a ser decisiones de última hora.
Sin duda. Y mucho campo, mucho pueblo, la montaña. Yo he estado en la playa hace unos días y la verdad es que estaba la cosa muy tranquila. A ver si se anima por el bien del turismo. Vamos a estar en Conil, en un chiringuito de playa donde no están las cosas como otros años. También vamos a ver la preferencia por las casitas rurales. De hecho, en Segovia vamos a hablar con unos dueños que están encantados porque tienen ya todo lleno, hasta incluido septiembre.
¡Qué bien!
Sí. Entonces, bueno, pues estamos muy preocupados por el coronavirus, como es normal, por la curva de contagio que sigue aumentando, pero tenemos otro problema muy gordo. Y es que desde el final del estado de alarma ha habido un repunte también en el número de fallecidos en accidentes de tráfico. Así que vamos a estar muy pendientes también del peligro que suponen las irresponsabilidades al volante. Y fijaos que vamos a hablar con una mujer de una fortaleza extraordinaria, se llama María Ángeles. Perdió a su hijo en un accidente de tráfico y ahora se dedica a dar charlas de concienciación a los jóvenes para que no corran con el coche y para que sean prudentes al volante.
Muy bien.
Así que sí, va a ser muy interesante hablar con esta mujer. Y bueno, pendientes de los rebrotes seguiremos. Vamos a hablar con Ángeles Rozas, que es una enfermera que pasó el COVID, volvió a trabajar, no ha dejado de tener síntomas y ahora pertenece a una asociación llamada COVID-19 Persistente, que está formada por personas que siguen teniendo síntomas y secuelas provocadas por el virus, como muchísimos de nuestros oyentes que 4 meses después siguen sufriendo pues todo tipo de síntomas y secuelas que nos ha dejado esto y que siguen apareciendo. Uh-huh. Así que bueno, muy también bien, vamos Rosita. A dar claves para llevarse bien este verano, sobre todo a nivel de pareja, porque salimos de un confinamiento y nos metemos en unas vacaciones.
Sí, eso nos hace más falta que el comer.
Eso por eso, bien, vamos bien. A llevarnos bien este verano y vamos a reírnos con Santiago Segura, que este fin de semana se viene con nosotros al fin de semana a hablarnos de su peli.
Muy yo bien. Tengo problema porque yo soy feliz.
No, es verdad. José vive en la absoluta felicidad.
Pues qué suerte. Qué enhorabuena.
Sí, sí. ¿Aro? Sí, sí. Es él español, que es.
Pues, no, y Tony.
Bueno, y Tony también, desde el 80, concretamente sí, desde el 80. Claro. Querida Rosa, un beso muy fuerte.
Un besito a todos.
Te escucharemos.
Buen fin de semana. Gracias.
Hablando de Tony, felicidades de los 80. Ay, la que da también la lotería, la que no te da el marido, la lotería, Tony.
Una buena noticia. Ya están a la venta los décimos del sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Un nuevo sorteo con 105 millones de euros en premios. Una lluvia de millones con 15 premios especiales para que haya más premios para poder llegar a más gente. Recuerda, el sábado 8 de agosto, sorteo extraordinario de agosto. Más premios para llegar a más gente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, por cierto, he puesto en Twitter mi famosa bata de las teteras.
Ay, quiero verlo, por fin.
Sí.
Tú lo tienes sí. Oculto, ¿no? El Twitter.
Yo lo tengo oculto, es que no está hecha la miel para la boca de las
no. Anda que no te lo ha pedido.
No, claro, pero es que lo tenía. Claro, el día 31, cierre de temporada, ahí meto la bata. Soy todo glamour. Todo eso es sexy. Ustedes imagínense todo el confinamiento con la bata de las teteras. Aquí en mi casa. Me faltaban nada más que unos rulos.
Te digo una cosa, no sé.
Me preguntan que si se queda de pie como el capote de... Sí, bueno.
No, es mona. No. Yo me imaginaba... A ver, me imaginaba una cosa espeluznante.
No. Y lo es.
Somos solo por el grupo, no para los que no tenemos no Twitter.
Pero tampoco. Eso tiene su morbo, no te vayas a equivocar.
Es esa bata que te regala tu madre, que te dice, tengo una bata calentica para la casa. No, es horrible, por favor.
Gusto que tengo.
Es el antídoto de la lujuria. No se puede estar peor con esa bata. Pero mi madre, las madres tienen esas cosas, no piensan en otras. Bueno, pues ahí está.
Oye,
ahora la paso.
¿Qué os iba a decir yo? ¿Habéis jugado al póker? ¿Jugáis al póker o sois más de mus?
Alguna vez he jugado al póker, sí. Pero hace ya años.
Goyo se inscribió a un campeonato de póker y llevaba a la familia Batusi y la familia Kimal para jugar.
Es lo que yo domino. Claro, las cartas de la familia.
Claro. La verdad es que un mundo es un poco desconocido, pero el póker es una industria que mueve hoy día billones de euros en todo el mundo.
Claro.
Y yo creo que a pesar de lo primero que se nos viene a la cabeza es que es un juego de azar, a ver si tengo suerte hoy y tal. Se trata de una modalidad en la que si quieres triunfar tienes que echarle alguna que otra arita al tema de estudiar.
El hoy Texas tenemos... estamos hablando, ¿no?
El Texas Hold'em.
Eso es, el poker.
Ahora le vamos a preguntar al experto, al campeón, porque tenemos con nosotros a una de las mayores figuras del póker mundial. Y además, Mari José, my love, es muy seguidor del Atlético de Madrid.
Anda, mira tú, gente buena por el mundo.
Adrián Mateo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal va todo? ¿Cómo ha ido? En el confinamiento se juega mucho al póker, supongo.
Sí, bueno, ahora están todos los torneos en vivo cancelados, pero online sí que estoy jugando bastante a menudo.
Claro, porque hay dos modalidades. Está el torneo en vivo, que es el ir a un casino a jugar una partida, y luego el modo online, que supongo que no llevará mucho tiempo, ¿no?
No, requiere el mismo tiempo. Es el mismo tiempo las partidas. Pues lo bueno de online que puedes elegir tú más o menos la duración de las partidas y cuándo quieres empezar a jugar. En vivo están los torneos más programados y es un poco diferente, pero al final es el mismo juego.
Y oye, nos preguntamos muchas veces qué porcentaje hay de azar y qué porcentaje hay de estrategia, de estudio en las partidas de póker. ¿Hay días en los que se pierde por mala suerte o eso es un mito?
Sí, bueno, a ver, el azar, yo siempre digo lo mismo, el azar influye a corto plazo. Que tú, por ejemplo, jugamos tú contra mí y me puedes ganar hoy perfectamente, pero a largo plazo al final voy a acabar ganando yo. Al final llevo, por ejemplo, 8 años dedicándome al póker. Y llegan a todos los años, entonces...
Bueno, créeme que no me gustaría sentarme contigo en una mesa para jugarme un dinerito, Adrián.
Hombre, no creo que sea tu mejor inversión, sinceramente, pero podrías ganarme si tienes un buen día. Lo que pasa que si jugamos durante varios meses seguidos, al final lo tienes prácticamente imposible.
porque se diferencia entre... No, hombre, no, lo entiendo, vamos, es que campeón mundial del póker, entenderme.
Pero yo desenfundo más rápido, ten cuidado.
¿Hay diferencia real entre el jugador presencial al jugador, a la persona que juega online?
Tienen algunas pequeñas diferencias, pero normalmente los mejores jugadores del mundo juegan en ambas modalidades. Online es mucho más fácil para la hora de estudiar, para la hora de aprender tu juego, la parte matemática, y en vivo requiere otro tipo de factores y habilidades, pero que, bueno, se asemejan, muchos son, la parte técnica del juego es igual.
Claro, porque lo que te decía de la suerte, ¿no? Muchas veces pensamos que, bueno, que si llevo, pues no sé, una pareja de ases, tenemos todas las de ganar. ¿Tú calculas las probabilidades o es un tema más de intuición en función a cómo ves al oponente? ¿Cómo generas esas estrategias?
La mayoría de las decisiones son basadas en las matemáticas, en las probabilidades, sí. Lo que pasa es que, obviamente, pues hay algunas decisiones que son un poco más justas, que sí que te basas en la intuición, por ejemplo, o en otros factores.
Y has tenido, bueno, has ganado algún que otro durito en las partidas de póker, porque no lo voy a decir por respeto y por no crear aquí mucha envidia, porque la verdad que han sido muchas las partidas que has ganado y en casinos y en torneos muy importantes. ¿Pero has tenido pérdidas importantes que te hayan llegado a replantearte dejarlo?
He tenido días de pérdidas, por supuesto, pero nunca, en los 8 años que llevo de carrera, nunca he tenido cerca de tener que dejarlo la retirada, ni mucho menos. Al contrario, como te he dicho antes, he ganado los 8 años que llevo jugando a esto y al final, si te preparas más que el resto y luego pues, se te da bien, pues al final te conviertes en un jugador ganador y con mucho trabajo se puede llegar.
Yo quiero recordar que hace unos años hubo una polémica precisamente con eso, con las ganancias y con Hacienda, no sé si te acuerdas, porque claro, si una vez, si Hacienda te cobra sobre tus ganancias, no puede debería también descontar tus pérdidas.
Claro, claro, los viajes, y el dinero que inviertes.
Efectivamente, ¿no? Y recuerdo que hará unos años, supongo que te acordarás, hubo un señor que era campeón de España o campeón de Madrid, no recuerdo, pero que tuvo que ir a los tribunales porque estaba arruinado totalmente por culpa de Hacienda. Porque
sí, fue un caso, si no me equivoco, se llamaba Vallejo, era un jugador profesional de ajedrez.
Sí, de ajedrez, sí, bien, bueno, es lo mismo, ¿no? Vamos, es lo mismo me vengo a referir porque cotiza igual en Hacienda, ¿no?
Sí, el problema es que está muy mal regulado aquí en España el tema del póker y porque está hecha la ley por gente que no entiende del sector. Entonces, el problema es que la mayoría de profesionales que nos dedicamos a ello hemos tenido que emigrar. Yo, por ejemplo, llevo viviendo 8 años en Londres. La mayoría de profesionales han tenido que emigrar.
¿Cuáles serían las cualidades innatas de un buen jugador de póker? ¿Y quién no debería nunca intentarlo?
Yo creo que todo el mundo podría intentarlo.
Lo digo profesionalmente.
Profesionalmente, bueno, pues gente que no controle sus emociones, yo creo que es una mala idea, porque creo que el póker, el control de las emociones es muy importante. Y luego, pues, capacidad de sacrificio y de estudio.
¿Y cuánto dura una partida de póker? Que es una duda que tengo. Uno cuando va ganando y dice, me voy.
Depende de cuándo claro, te echen también, supongo.
Depende de la partida. Hay muchas modalidades diferentes. Tienes partidas desde que duran 5 minutos a partidas que te duran 7 días. Entonces, depende.
Sí, pero que no te puedes ir partida, cuando tú digas, voy ganando, me voy.
Sí, en algunas modalidades sí, en otras no. Por eso claro, tienes para elegir.
Claro, está la modalidad de cash, por lo que tengo entendido, que tú entras con un dinero en la mesa, que además creo que tú puedes entrar con el dinero que quieras dentro de un baremo, y luego está la modalidad de torneo, que digamos que ahí no te puedes ir, a no ser que te echen.
Eso es hasta que termine el torneo, sí.
Y, por ejemplo, jugar con un amateur y ver que lleva un farol será distinto a hacerlo con un profesional, y me explico. Un amateur a lo mejor no tiene ni idea de las probabilidades que puede que haya para que la otra persona tenga una mano ganadora, y aún así puede a lo mejor apostar muchísimo dinero a algo que no haría un profesional nunca. Eso tienes que averiguar muy bien de qué persona se trata, ¿no? Para jugar contra él o ella.
Sí, intentas cuando tienes experiencia y llevas varias manos jugadas con algún jugador, pues ya más o menos sabes, por algunos tipos de tamaño de apuesta o algunos detalles, sabes si es profesional o no, y le juegas de una forma u otra. Eso ya se llama adaptarse al rival y pues, poco a poco, pero según vas jugando con él, vas cambiando tu forma de juego para intentar ganar.
Y claro, cuando estás en una mesa final y te estás jugando millones de euros, muchas veces ponerse nervioso es algo evidente, ¿no? En señales, en sudor, en alguna vena que se te hincha o alguna historia así. ¿Cómo controlas tu cara? Porque he visto que además tú juegas sin gorra, sin gafas, sin bufanda, que es algo que hacen muchos jugadores.
Sí, en momentos así, en torneos importantes, pues obviamente las emociones están a flor de piel y bueno, intentar controlarla con mucha experiencia. Pero, por ejemplo, si queréis verme jugar acción en la mente de un pro, que es un episodio, unos vídeos que hago para YouTube de Winamax, por ejemplo, dentro de poco va a salir mi victoria de cómo gané un gran torneo en Bahamas y podéis ver cómo estaba de nervioso, cómo no estaba, cómo estaban mis rivales. Os lo recomiendo si queréis, en la mente de un pro.
La mente de un pro, que lo podremos ver en YouTube. ¿Has hablado de Winamax?
¿Sí? Canal de Winamax.
Claro, has hablado de Winamax. ¿Qué es Winamax?
Winamax es la sala que me patrocina, es una de las salas más importantes de póker a nivel europeo y estemos, pues eso, me acompañan a los torneos, juego en vivo y solemos grabar cosas para YouTube sobre todo.
Claro, porque cuando dices sala, te refieres a sala online, entiendo, o también
sí,
hay
casinos. Online, sí, sala online, pero también organizan torneos en vivo.
La patrocinio deberéis llevar mucho, ¿no? Porque claro, si te enfrentas a 1 millón de euros, por ejemplo, ese millón no lo vas a poner tú de tu bolsillo.
Sí, efectivamente, cuando se juega grandes cantidades no vienen siempre de los bolsillos del jugador. Se venden porcentajes o tienen
contratos. ¿Y cómo va esa publicidad? Porque no veo yo que el Vinator puesto que enfrente o encima en el pecho, ¿no?
Antigüedad.
No, entiéndeme, que ¿cómo es? ¿Cómo se visiona esa publicidad?
Nada, pero bueno, la mayoría de jugadores no tienen publicidad, por así decirlo. Solo pues algunos afortunados como yo podemos ser embajadores de una sala, pero la mayoría, yo cuando empecé y la mayoría de jugadores cuando empiezan juegan con su propio dinero, de su propio bolsillo, y en función pues lo que puedas arriesgar o no, pues juegas niveles más altos o más bajos.
Me he enterado que a los amateurs se les llama, es que tengo amigos que juegan al póker y que intentan hacerlo de manera profesional, evidentemente no como Adrián, y que a los amateurs se les llama pescado, ¿no?
Cuando un jugador es muy malo se le llama pescado, fish en inglés, fish, y pescado en español, sí.
Bueno, ¿qué cantidad de pescado te puedes encontrar en un torneo de Las Vegas, por ejemplo?
Pues en función del precio del torneo. Si es un torneo de 500 euros hay mucho más pescados. Y si es uno de 10.000, pues hay muchos menos pescados.
Son pescados, pero tontos.
No, hay más tiburones.
¿Tiburones cómo se le llama al profesional?
Sí, tiburones o shark en inglés es como se llama al jugador que es ganador, sí. Juega bien.
Qué bien. Oye, ¿y hay distintos profesionales en función a sus virtudes? Es decir, ¿cómo clasificarías tus virtudes como jugador?
Mis virtudes como jugador, creo que soy una persona, porque una de mis virtudes es que aprendo rápido, creo que soy una persona que soy capaz de adaptarme rápido a la situación, a la mesa y adaptar mi juego. No tengo un juego que sea muy muy cerrado, sino que me gusta adaptarme en función a la mesa, o sea, como un camaleón, más o menos.
Muy bien. Pues oye, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, la verdad que
muy interesante.
Es un
yo
tema
aquí
muy interesante,
porque,
asunto que no
porque no has jugado nunca mayoría, tú al póker.
No, yo soy sigo todavía en el número más alto y eso, y el 7.5, la brisca, pero ya está, o el burro como mucho, o sea, que yo de esto no tengo ni idea. Yo quería preguntarle, Adrián, ¿tú has jugado alguna vez contra Piqué, que dicen que es buenísimo en esto?
Sí, he tenido la suerte de jugar con él en Barcelona, el casino de Barcelona, un par de años. Y nada, bien, un tío encantador, lo poco que he podido hablar con él. La verdad que me cayó bien.
¿Y quién ganó más?
Depende con quién lo compares.
Así en general.
Conmigo, que juego 12 horas al día, pues sí, pero sí, es un tío que es muy inteligente y que se le dan bien las cosas.
Muy bien. Oye, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adrián Mateo, campeón mundial de póker y el mejor de España, seguramente. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Y Forza Letia. Sí.
Forza Leti, muchas gracias.
Te he hecho una partidita a las familias el día que tú quieras.
¿Qué es eso de las
esquimales
familias?
Con los negritos.
Es
se me dan de maravilla.
Batusi, familia.
Eso es, el esquimal. Claro. En eso
es que yo no me puedo creer esa casa de la señorita Pepis. O sea, es una cosa alucinante. Bueno, me siguen preguntando por la bata, dicen que sí fue a propósito para que fuera antilujuriosa, lógicamente, porque yo ya tengo mi tesorito ya vendido.
Ella es muy golosa,
por favor. Claro, yo tengo... No, es que yo tengo que rebajarme siempre, pues, ¿sabes? Porque a la mínima de cambio ya estoy en un nivel que estoy como Adrián Mateo, ¿sabes? Soy tiburona también, soy tiburona, entonces yo me lo tengo que quitar.
Pezquelines, no, gracias. Hay que dejarlos crecer.
Oh, ya estamos... Ya estamos. Y lo estamos diciendo bien.
Estamos ya con el culo que no huele a playa, ¿eh?
Oh, sí, sí,
joder,
sí, sí.
Yo, mira, de verdad tengo unas ganas este año.
Oh, nuestro mar, nuestro técnico Dios. Creo que ya se ha despedido, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, sí, ya, no te lo he contado, no te lo he contado. En la, hay que contarlo.
Cuenta.
La fiesta de mi casa el otro día vino el técnico y entonces le dije, por favor, cámbiate y ponte en bañador. Y cuando salió era Guruceta Muro. Guruceta Muro. Iba vestido de árbitro de segunda regional.
Ay, qué falta nos hacen las vacaciones.
Pantalón negro,
echamos un rato con Naranjo de anfitrión. Impresionante. Vamos, empezamos a las 2 de la tarde y acabamos, no sé si a las 9 o 10 de la noche, imagínate.
Bueno, lo suyo.
¿Y tú cómo te lo has pasado, Alberto Maidol?
Pues la verdad es que este año y sobre todo este mes, aunque haya sido un poquito complicado, me he sentido muy bien acompañado por los mejores compañeros que se puede tener. Muy acompañado de ustedes, de los que están detrás de la radio. Y esto se pasa en nada, vamos hasta aquí dentro de nada. Es que además se pasa volando. Y yo encantado, ¿eh?, de que se pase volando.
Nos espera una gran temporada.
Estaremos en septiembre siempre y cuando no me toque la lotería, yo lo digo.
Ah, claro, claro.
Yo no miento.
Vamos a ver, aunque te toque la lotería, chaval.
Ya espérame.
Es de otra, ya vas de otra manera.
El que me toque la primitiva, verás tú.
Bueno.
Manda a mi mujer y entre todos me buscáis.
Quiero recordarles que a partir del próximo lunes no se tienen ustedes que despistar, porque va a estar llenando de alegría sus mañanas.
Hombre.
En Herrera en Copé, el gran Agustín Bravo.
Bravo, Bus.
Desde Málaga.
Sí, señor, para toda España.
Y recuerden también que, como no todo lo bueno dura, habrá de nuevo tour de los polígonos. Y han visto esta mañana que los temas están elegidos muy bien, las empresas son punteras. Son punteras en lo que le gusta a la Herrera, ya saben, ¿eh?
Decía una oyente que le va a venir muy bien para hacer dieta.
Sí, 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 sí.
Porque se le quita el apetito a la pobre.
Y ahora a ir con cuidadito, a ser un poco precavidos,
Sí. Mantener con mucho tiempo, mascarilla, no meterse en aglomeraciones, en fin, por el bien propio y el ajeno.
Y si se tira al agua, no se meta por lo profundo.
No haga la bomba.
Siempre donde haga pie.
Y la digestión, que no se le olvide.
Cuidado,
la
digestión. 2 horas y media, exacto. 2 horas y media.
O 3.
Sí, mejor prevenir.
Será breve, se les va a hacer muy breve, se lo advierto. A la que se descuide en zasca. Que se cuiden mucho, que lo pasen muy bien. Que la radio sigue, por cierto, que eso no para. Descansen el Ángelus.